batería de un celular.
Claro.
Por ejemplo.
Bueno, llevó
entonces, a montón... creíble la historia.
Totalmente digamos. Creíble. El tema es que lo que hicieron las propias familiares de la mujer. Claro. El tema es que cuando hacen un peritaje estricto del auto, recordemos que ella muere en el hospital fruto de los del incendio.
Claro,
de
la explosión. Y se incendia el auto.
Claro, él supuestamente, cuando se explota el celular, él choca, él que sale despedido y ella... su cuerpo se quema en un 65%, es hospitalizada y desgraciadamente fallece.
Sí.
Cuando hacen el peritaje no encuentran celular, no encuentran cable, no encuentran carga, no encuentran nada que haga la idea, la posibilidad de que eso sucedía. Sí. Y sí encuentran restos de algún producto combustible. Con lo cual la presunción... y además
que encima, digamos, fue
adrede. Que habría adrede alguna explosión allí. Y lo que dicen además que ninguna explosión natural... va para un solo lado. O sea, la única parte que se incendió fue la parte del acompañante donde ella estaba. Entonces, no pasa eso. Cuando hay una explosión, se expande sin ninguna cuestión tan arbitraria.
Bueno,
eso está en plena investigación.
Preso, obviamente, femicidio agravado por el vínculo.
Lo están investigando, digamos, en este caso, ¿no? Se está investigando. Obviamente bueno, está demorado.
7 de la tarde, Sabri. Nos vemos el próximo lunes, ¿te parece bien?
Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde.
Gracias a todo el equipo. Adrián Mendivil, las noticias de las 7 de la tarde y después los chicos del deporte. Chau, pásenla lindo, ¿eh?
¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 11 grados la temperatura, la humedad 55%. El arzobispo de La Plata realiza la misa por San Cayetano.
Cientos de fieles se congregan en la avenida 44 de la capital bonaerense para celebrar el Día del Santo del Pan y del Trabajo. Durante la procesión, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrera, aseguró que San Cayetano es el santo del pueblo.
Bueno, la verdad que ayer teníamos una lluvia muy importante, hoy se abrió el día para que todo el pueblo pueda celebrar a su patrono y amigo San Cayetano. La verdad que es una alegría, ¿no? Celebrarlo acá en el santuario en La Plata, pero saber que se celebra en todo el país, en los altarcitos más humildes. El santo ha entrado en el corazón del pueblo. Es el oído de Dios a esas necesidades tan concretas, ¿no? Del pan y del trabajo.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olivares, Informa Provincia.
Javier Milei se reunió con el rey de España en Colombia, el jefe de Estado argentino que concurrió a la asunción de su par Abelardo de la Espriella, estuvo hoy con Felipe VI. Milei, que antes de Colombia pasó por Ecuador, regresa esta noche al país. En Bahía Blanca, familiares de niños con discapacidad reclaman a IOMA por la interrupción de tratamientos. Según indicaron los manifestantes, la deuda supera los 300 millones de pesos solo con IREL, sin contar otras instituciones que realizan tratamientos y que también están siendo afectadas. Venimos el día lunes a IOMA para hacer los reclamos por las terapias que nos suspendieron en el Instituto de IREL. Ese día nos dijeron que existía una deuda importante y por eso habían suspendido los tratamientos y que estaban negociando con las instituciones, pero mientras tanto tenemos suspendidos los tratamientos, indicaron los manifestantes.
Deportes.
Con dos partidos comienza la cuarta fecha del torneo clausura de la Liga Profesional. Van a jugar a las 19:30 horas en Arroyito, Rosario Central, frente al Docibi de Mar del Plata, y a las 21:45 en el Estadio Bautista Gargantini en Mendoza, Independiente Rivadavia será local, frente a Estudiantes de Río Cuarto. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, 11 grados la temperatura en La Plata, humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
un montón de radio. Estás en Provincia. Hasta las 20.
Hasta las 20.
Zeno Tartaglia, Seba Gatti, Julieta Sampaoli, Walter Grasso y Germán Testa
se la juegan.
Deportivo 1270.
La revancha.
Bueno, para la canción que viene, pido un fuerte aplauso para un hermano de la banda, Juan Casanova.
Feliz cumpleaños, familia.
Gracias, Juan.
Movido para viernes agotador. Si recién te enganchás con la información deportiva en la radio pública, subí el volumen que acá te contamos lo que tenés que saber.
Estudiantes presentó a Joaquín Correa. El Tucu volvió a Estudiantes tras 12 años y firmó un contrato hasta 2028. El jugador llegó bien temprano a la ciudad y se sumó al plantel de Alexander Medina. Jugará con el número que dejó vacante a Mondarain y fue inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.
Pereira metió mano y Max vuelve a la titularidad. El Pata incluirá al filósofo en la mitad de la cancha en un cambio sumamente sorpresivo para enfrentar a Barracas. Además, Colazo va por Jeremerlo, que podría volver en el clásico frente a Estudiantes.
Baltasar Rodríguez, el otro refuerzo de Estudiantes, el volante de Racing, firmó por 4 años y se incorporó a los entrenamientos. El Pincha compró el 50% de la ficha y tendrá una opción sobre el 30% restante.
Gimnasia negocia vender el 50% restante de Alan Lescano a Argentinos Juniors por 2 millones de dólares. El Bicho busca quedarse con la totalidad de la ficha del mediocampista y el Lobo analiza una operación que le permitirá ingresar dinero fresco. Además, la dirigencia albiazul pretende acordar una plusvalía por una futura venta. La historia puede definirse entre el lunes y martes de la semana próxima.
Méndez, Manchoma y Flores, 3 bajas en Estudiantes. El delantero se va a préstamo por 18 meses a Tigre. El colombiano jugará en América de Cali y el defensor rescindió su contrato tras un paso por Temperley.
Boca busca retener a Paredes. El club Xeneize sabe que el Milan lo quiere y trabaja en convencerlo de continuar un tiempo más. En principio, esta vez se queda, pero
Racing vendió a Santiago Sosa y ahora va por Lionel Pérez como su reemplazo. El mediocampista dejará la academia a cambio de 6 millones de dólares limpios y ahora los de Avellaneda avanzarán por un préstamo con opción por el futbolista de Gremio, al que ya quisieron cuando jugaban Huracán.
Jerónimo Rulli es nuevo refuerzo del Manchester City. El arquero suplente de la selección argentina se desempeñará en el conjunto inglés, en el que va a pelear el puesto con Gianluigi Donnarumma. Estudiantes tendrá un ingreso en base al mecanismo de solidaridad.
Rosario Central y Aldo Civi abren hoy la cuarta fecha en Arroyito. El Canalla recibe al Tiburón de Rosario con el objetivo de sumar de a 3 ante su gente luego de la victoria del Monumental. El conjunto marplatense necesita puntos para mantenerse en primera división.
Un duelo dispar en Mendoza. Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto en la continuidad de la cuarta fecha. Los mendocinos buscarán ser líderes en soledad de la tabla general y los cordobeses buscarán sumar para conseguir el milagro de la salvación.
Las polémicas no se archivan, se discuten. De 19 a 20, jugamos la revancha.
10 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Waltercito, ¿todo tranqui?
Seba, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, Fenito, ¿todo bien?
Todo en orden, ¿cómo estás?
Me alegro mucho. Juli, querida, ¿todo tranquilo?
Todo en orden.
Bueno, es una tarde con mucha información que hemos tenido que cambiar por completo el programa, teniendo en cuenta que se murió una de las personalidades más importantes que ha tenido la ciudad de La Plata. Lamentablemente, en la tarde de hoy falleció don Miguel Ignomirielo,
sí,
el padre de la tercera que mata.
El padre de la criatura, podríamos decir, porque don Miguel Sebastián, bien como vos estás diciendo, se nos fue hoy a los 99 años, fue quien creó aquella tercera que mata, fue quien le dijo en su momento a Mariano Mangano, andá y contratá a don Osvaldo Zubeldía, y es donde empezó prácticamente todo de este estudiante campeón del mundo, donde lamentablemente el equipo está casi todo arriba ya. Pero bueno, la cuestión que hoy a los 99 años se nos fue Feno, don Miguel Ignomirielo. Sus restos serán velados en el día de mañana. Ahora vamos a aclarar bien el lugar, sí, y la fecha.
Vos sabés que hay algunas particularidades, pero Ignomirielo, que fue un poco el papá, entre comillas, del campeón del mundo, más allá de Zubeldía, porque fue el que habilitó su llegada y además, con esa famosa tercera que mata, un poco marcó un antes y un después en el fútbol argentino. Trabajó más tiempo en Gimnasia que en Estudiantes.
Claro, trabajó también en Gimnasia, muchísimo. Pasaron muchísimos jugadores por la mano de él. Un tipo que era lúcido hasta el día de ayer, que hoy lamentablemente ya no está, pero que hablabas con él como si nada, Sebastián, en el sentido actualizado. Hace poquito, Feno, nosotros tuvimos la chance de charlar acá en la radio.
Estaba muy lúcido.
Muy bien estaba don Miguel. Bueno, una pulmonía bilateral lo dejó mal. Y bueno, y hoy lamentablemente falleció. Que un don Miguel Ignomirielo que va a ser velado en 57, entre 5 y 6. Viuda de Bocias e hijo. El sábado, mañana, 8 de agosto, de 16 a 20. Y el domingo, aquellos que lo quieren despedir, el domingo 9 de agosto, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, para darle el último adiós a don Miguel.
Probablemente haya una multitud, porque era un referente sustancial de la vida de Estudiantes, pero también tenía, reitero, una gran afinidad con Gimnasia.
Sí.
Trabajó en 1943, empezó a trabajar en Gimnasia hasta el 50. Después, del 54 al 59, trabajó en el 61. Se fue Estudiantes y, aún siendo el padre del equipo que fue el más glorioso de la historia de Estudiantes, volvió en el año 1989. Indudablemente hemos perdido en la ciudad de La Plata uno de esos personajes extraordinarios, ¿no?
No hay más de eso.
Porque además, como bien decían Walter y Feno, el tipo el año pasado, es decir, a los 98, tenía una lucidez para explicar todo lo que sucedía, todo lo que pasaba, de qué manera había vivido aquel momento. Se le hizo un reconocimiento muy importante como personaje, sí, ilustre de la ciudad. Vino Quique Lombardi, estuvo Nelson Ottolina,
sí,
vino mucha gente que porque él trabajó en un montón de clubes, trabajó en Central, por ejemplo, entre otros clubes.
Hoy fue muy emotiva la despedida de Marcelo Troviani. ¿Se acuerdan de aquella selección fantasma?
Claro, correcto.
Bueno, lo tuvo Marcelo Troviani, don Miguel fue el técnico. Troviani hizo una linda despedida hoy de don Miguel. Yo tuve la chance de toda esta gente que vos estabas nombrando, Seba, el año pasado, justamente el 4 de agosto, cumpleaños de Estudiantes de La Plata, cuando fue el 120 aniversario.
Sí.
Estaban comiendo todos en un restaurante de Plaza Paso. Yo justo estaba también en esa oportunidad, en ese lugar. Y realmente era hermoso verlo a don Miguel entre tanta gente. Estaba el querido Chino Rebón, estaba Humberto Zuccarelli, muchísimos ex dirigentes de Estudiantes de La Plata también, festejando el cumpleaños del club, y don Miguel a la par de todos.
A la par, sí.
La verdad,
don Miguel Ignomirielo fue el primer técnico que tuvo Cambaceres en primera B.
Mirá,
cuando Cambaceres asciende de la C a la B,
sí,
con Arrambide en la B,
sí,
Riccione lo contrata a Ignomirielo, hizo una gran campaña. Ahí fue el trampolín de José Luis Calderón a Estudiantes.
Mirá vos.
Porque fue el goleador de Cambaceres.
Estaba Riccione como presidente.
Sí, obvio.
Mirá vos qué particularidad, porque además es un poco como decía, apaga un pedazo del fútbol de la ciudad, ¿no?
Y en Gimnasia armó el Lobo del 62.
Claro, porque fue en el año 61,
sí, sí,
que él estuvo.
Fue el creador de ese equipo.
Fíjense,
sí,
en los equipos siempre. Claro, te iba a decir, los equipos que armó, ¿no? Porque no son equipos que peleaban mitad de tabla y demás. Equipos que fueron, que trascendieron más allá de cualquier resultado. Teníamos previsto un programa, lamentablemente hay que empezar de esta manera, teniendo en cuenta que A los 99 años, hoy, cerca de las 4 de la tarde, falleció don Miguel Ignomirielo.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Ha terminado. Arranca la revancha.
Deportivo 1270. La revancha.
De 19 a 20. Lo que quedó picando, lo jugamos acá. Deportivo 1270. La revancha.
De las 7 de la tarde, estamos comenzando con el Deportivo 1270, la revancha en Radio Provincia, con algunas particularidades. Arrancamos por Estudiantes, hoy me parece que ha sido la noticia del día, la vuelta de Joaquín Correa. Pregunto, después de la de Verón y la de Sosa, la más importante de Estudiantes de los últimos 20.
Sí, no tengas duda.
¿Y a Jacíbar dónde?
Cuarto, hoy cuarto.
¿También el Carrillo?
No, yo lo pondría un poquito más atrás. Antes que Carrillo.
¿Para y Piatti?
Antes tenés Piatti, antes tenés el Pájaro Fernández.
No, ¿y Boselli?
Boselli, volvió Enzo Pérez.
¿Y Andújar?
¿Volvió Andújar? ¿De los formados en el club o de los hijos del club también?
A Jacíbar volvió.
Es bueno, dice Julio.
En su plenitud.
El ruso vino a los 25.
Sorprendió todo la vuelta de Jacíbar.
Lo que pasa es que tanto Verón, Sosa, como el Tucu Correa, son de inferiores de Estudiantes.
Sí,
son
correcto.
Nacidos en el club.
Yo igual, para mí hay...
Lo mismo que Jero, lo mismo que el ruso Acacíbar.
Hay algunas diferencias.
Y
Acacíbar
volvió a los 25 años.
Bocelli, Bocelli volvió, pero no se imaginaba hacer los goles que hizo, ni tampoco jugar todo lo que jugó.
Lo que pasa es que cuando volvieron todos ellos, que fue cuando Miguel Ángel Russo volvió a ser el técnico de Estudiantes, que volvió Bocelli, que volvió Enzo Pérez, que volvió...
No, pero yo te digo la última, ¿eh?
Un montón. No, no, no. Yo te digo, bueno, la anteúltima, no, entonces.
En la del 2011, Pérez vino para recuperarse una lesión.
Unos cuantos, porque no, Sosa claro. También volvió en esa oportunidad con Miguel.
No, pero Sosa volvió antes con Sabela, que no pudo jugar el Mundial de Clubes, ¿se acuerdan? Claro.
No, bueno, ahí no lo dejaron jugar. Claro. El Mundial de Clubes, que estaba fichado, viajó, estuvo allá.
El semestre la rompió.
Claro. La descosió, sí. Fue claro. Impresionante.
Que fue el Estudiante increíble. Que perdió con Argentino Junior en el campeonato.
Exactamente.
Que la última fecha goleó a Colón allá 4-0.
Ese equipo jugaba una maravilla.
Ese equipo jugaba mejor que el que salió campeón,
sí,
después.
Una maravilla, pero después, mira, Enzo Pérez esa vez vino a recuperarse.
Sí.
De Benfica vino a recuperarse, sí. Se recuperó, se fue.
Sí.
Después.
Bocelli.
Bocelli, pero Bocelli rindió en ese momento.
¿Te parece?
Le hizo dos goles a Colón en la
es
última.
Es el mercado de pases que vino Carbonero y Duván Zapata.
Sí, es cierto, no le fue tan bien al equipo, pero Bocelli en general respondió bastante bien. Después, Andújar volvió y Milito lo mandó al banco.
Sí, increíble.
¿Se acuerdan de eso?
Suplente de Hilario Navarro.
Suplente de Hilario Navarro, pero Milito sabía, de hecho creo que son amigos, Milito y
Andújar. Muy amigos son.
Y para no alterar la fisonomía del plantel, ni tampoco alterar las situaciones internas...
No estaba nada contento, Mariano, ¿no?
No, absolutamente. Una cosa no quita la otra, pero se la bancó como un señorito francés y después atajó 10 años más en la primera de Estudiantes de aquel momento. Pero me parece que esta vuelta de Correa, porque además...
¿Viva también ponía a Hilario antes que a Andújar?
No. ¿Quién fue? No, Milito. Milito solo fue.
Milito claro. También lo aclaró. ¿Se acuerdan que el lío se armó en la cancha de Racing? Porque Andújar volvió y Estudiante definía una entrada, una competencia internacional.
Y fue
el
banco.
Exactamente. Y fue en ese momento con Hilario. Pero iba a decir lo siguiente... Esta vuelta de Correa es tan espectacular, entre otras cosas, porque la verdad no la vimos venir, ¿eh?
No, es decir, se rumoreaba, decía...
Sí, pero nadie tenía, digamos, la firmeza...
¿Pero qué ibas a tener la firmeza si el Botafogo tenía una cláusula de 40 millones de dólares?
No, los números eran...
Si el jugador venía a la Argentina.
Ahí. Por eso yo creo que la paciencia, por algo también se define cuando faltaban 15 minutos para el cierre del libro de pases, ¿no?
Nada, es por última gota.
Hasta septiembre va a estar abierto, que hay que ver si se puede acomodar Estudiantes para incorporar algún otro jugador y demás. Pero a mí me llamó la atención, ya de por sí, el nombre de Baltasar Rodríguez me parecía un nombre correcto para este mercado, no es rutilante, pero bueno,
sí.
Jugó con Messi, Major League Soccer, dos veces campeón con Racing, Estudiantes lo compra y le hace 4 años de contrato.
¿Sabés qué había dicho Estudiantes en ese pibe sin conocerlo, no? Lógicamente... Que se le plantó a Racing para venir a Estudiantes.
Correcto. Como diciendo, yo quiero estar ahí.
Yo quiero ir a jugar a Estudiantes. Y a Racing se le plantó a un grande.
Y pasó.
¿Y no
total...
se plantarán Estudiantes para ir a otro?
Bueno, capaz que lo puede hacer
ahí,
y se
irá. Ah, bueno, hay que ver.
Y se irá como cualquiera.
Pero que se identifique con el club.
¿No les parece? ¿No es llamativo 4 años de contrato para el chico y 2 para Correa? Que Correa viene libre.
Sí.
Va a haber una transacción, tengo entendido.
¿Viene libre?
Cedido por 2 años.
Claro, pero cedido libre, no es que tiene que volver
Claro, ya es jugador de Estudiantes.
Sí.
A lo que ves a esto.
Hablando con el diario del
lunes o del viernes.
De miércoles.
Bueno,
claro.
Lo que pasa es que van de la mano, porque vos después. Ahora hay que ver cómo responde Correa dentro de la cancha.
Tal cual.
Lógico.
Para terminar de tener. Porque hoy alguien me preguntaba, ¿qué opinás del mercado de pases estudiantiles? Le digo, hay que esperar que termine.
No se sabe.
Yo creo que sigue teniendo muchos jugadores en un puesto y no en otro.
Parece un poco desbalanceado.
El plantel, no tengas duda.
Sí.
No tenés laterales. No tenés un suplente de Piovi.
Tenés 3-9.
Tenés extremos para tirar para arriba. O sea, como digo yo, la calidad no hace la calidad.
Sí.
La cantidad, perdón, no hace la calidad.
Yo lo que veo es que por ahí Correa le puede dar jerarquía, es cierto. El tema es cómo le va a llegar la pelota a Correa, primero y principal. Y después, ¿quién la va a recuperar? El otro día lo charlábamos, Fena.
Che, pobre Piovi, ¿no?
Claro, en un momento trotaba Piovi porque estaba amonestado y estaba cansado.
Sí.
Está muerto.
Se lesiona a Piovi y que hace Estudiantes.
Todos los partidos, por eso. Pero de todas maneras no deja de ser un salto de calidad.
¿Quién juega el 5?
Mañana no se sabe.
¿Yubiki?
No se sabe. En principio estamos esperando confirmaciones del equipo.
En principio línea de 5 sería.
En principio línea de 5.
El único que jugaría de los titulares es Santi Núñez.
Porque aparte no hay mucho más.
No, que no hay más.
No, no hay mucho más para elegir, porque si no tiene que ir con Pirani, Funes Mori.
Juega Pirani, Funes Mori también.
Por eso, pero si no jugar con línea de 5.
Y los pibes de lateral juegan.
Magdaleno de un lado y Pereira del otro.
Bueno, después, es una linda posibilidad para los pibes.
Ataja Jakovic.
Sí, Magdaleno, dijeron.
Ataja Jakovic.
Que jugó hoy.
No, entonces Magdaleno.
No, Magdaleno no juega entonces.
No, probablemente juegue Mancuso.
Ah, no, perdón. Mancuso juega. Perdón,
Magdaleno jugó hoy en reserva con De Sábato, Messina y Georgiev.
Bueno, entonces
no, Mancuso, Pereira sí. Yo, bien corregido.
Después, en los delanteros que jugaron hoy en reserva, Sáez Vareiro, Domínguez Ávila, que tampoco van a estar.
No, correcto. Pero después a mí me llama la atención cómo lo arma de mitad de cancha para arriba. Porque de mitad de cancha para arriba, un 5 va a poner, alguien va a jugar de 5, deduzco puede ser Koscielny. Y después,
Neves?
O puede ser Neves, pero...
Después se juega Neves.
Sosa va a jugar.
Sosa juega.
Sosa va a jugar.
Pero ¿cómo perfecto. No va a jugar Sosa?
Farías va a jugar.
Sosa, sí. Neves...
Farías va a jugar.
Sí, Farías va a jugar porque no jugó los otros partidos.
Adelante me parece que juegan Cetré y Gaich.
Bien, ¿y el resto? Sosa, Neves, Farías, Cetré y Gaich, sería 5-3-2. Probablemente una formación...
Sigue siendo un equipo suplente con pocos volantes centrales.
Pero a mí me parece, desde los nombres, Riestra...
Muy desbalanceado también.
Sí, correcto, pero Riestra mira los nombres y dice, che, a estos dámelos a todos.
Obvio.
Por ahí no lo conocen al pibe Pereira.
No tenga ninguna duda, son jugadores que son titulares la mayoría en cualquier otro club.
Por eso digo que si Estudiantes, para mí, yo coincido en general con que el plantel tiene mucho delantero, y tiene poco de mitad de cancha para atrás en gran nivel. Pero de
muchos
hecho,
delanteros, perdón, y muchos de las mismas características.
Extremos por afuera.
Extremos.
No,
tres nueve iguales.
Muy para mí un poco liviano. Pero bueno, también es cierto que esto. Creo que lo charlamos ayer fuera de micrófono, Walter, ¿no? Pero
sí.
Es que yo creo que el cuerpo técnico, como cualquiera que ve fútbol hace un tiempo, nota que está liviano Estudiante.
Sí.
Que para jugar de local. Sí, te enloquecen. Fabri Pérez se entusiasma y te enloquece. Aguirre entra bien en el segundo tiempo. Tobio Burgo de local es una cosa, de visitante es otra. Yo creo que de local...
O sea, a los pibes les falta un peor, no todavía.
No, y la motivación también. Hay partidos que los juegan de una manera y partidos que los juegan de otra.
No, tenés que jugar todos iguales.
Pero Estudiantes un montón que no juega todo igual.
Tenés todos iguales. Vos mañana tenés
la
camiseta
Copa
enfrente
de Defensa y Justicia,
como jugaron y fueron figura. Y después vos... Tenés ganas de ir al baño. Cuando juegas con Boca, no es así.
Bueno, para mí
yo esto, coincido con que tienen que jugar todos igual, pero no juegan todos igual.
Esto de la motivación habría que sacar...
Es por plata, ¿eh?
Hablando de Innomirielo y de su Subeldía, ¿se acuerdan, no? Cuando lo llevó en tren para que vean cuál es la realidad.
Bilardo lo contó eso mil veces.
Estos chicos por ahí, viste, yo sé que Estudiantes les da todo, ¿eh? Todo y lo que no tienen a los
pies. Todo y más, Dani.
Pero por eso viene Correa, porque nota que hay un club en donde vos tenés que ir, entrenar, comer bien, descansar y te dormir.
Hablando de Correa,
sabes que esto, sabes que el otro.
Sí, hablando de Correa.
Algunos chicos tienen un exceso de conformismo que no está bien.
Está acostumbrado. Hay que darle un golpecito de horno y cerrarle una habitación. Digo, ¿cuánto tiempo jugó Correa en Botafogo? ¿Dos años? ¿O no llegó?
No llegó a dos años.
Bueno, no está tan falto de fútbol. En ese tiempo que estuvo en el Botafogo... 41 partidos jugó Correa.
Sí, lo que pasa es que en este último tiempo...
Son muchos, 16 de titular, 4 goles, 4 asistencias.
Sí,
no viene tan parado.
No, pero en este último tiempo medio que lo apartaron en líneas generales y eso incidió justamente para que finalmente...
Sí, no, es que después que finalizó el año, cuando arrancó la pretemporada, le dijeron no vas a estar más con el plantel del superior.
Exacto, a mí me contaron...
Sí, el año jugó 6.
6 nada más. Me contaron que en principio, después hay que verlo, va a ser un trabajo especial mañana, va a entrenar el domingo.
¿Mañana en el banco?
No, mañana va a entrenar.
Pero
no,
por
aquí 16 jugó, no 6.
16.
6 en torneo y 10 en copa.
Bueno, va a entrenar, mañana, el martes no, y si está medianamente como quiere el cacique, al banco en el clásico y hay que ver la vuelta de copa.
Ah, es decir, el partido de ida en la Copa ni siquiera tampoco en el entre los suplentes.
No. Y aparte no lo quieren apurar.
No, por supuesto, porque
por
se puede
esta cuestión en particular sería...
no podés tirar un cuadro.
¿Se acuerdan lo que le pasó
a
Marcos,
¿y le van a hacer
¿no?
una sí. fiesta tipo Marcos Rojo o no?
Es que Marcos Rojo vino, jugó contra Defensa y Justicia, se la hago llover, tiró el primer viandazo, se desgarró.
Sí, estaba
exactamente.
Rapando, me acuerdo.
Che, son las 7:30. Hacemos una pequeña pausa para conocer noticias en el aire de Radio Provincia y volvemos con el Deportivo 1270, la revancha. En un día en el que parecía estaba todo planchado, pero hay mucho, mucho para desarrollar de aquí hasta las 8 de la noche.
provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 grados, 7 décimos la temperatura, la humedad 73%. Martín Soria dijo que la gente empieza a darse cuenta de que esto no va ni para atrás ni para adelante. En diálogo con Radio Provincia, el senador se refirió a la nueva ley de propiedad privada que obtuvo media sanción y pasó a diputados.
La verdad es que las intenciones del gobierno de Milei y de su ministro, de la Destruxenegger, como digo yo, de la destrucción de la Argentina, básicamente, con este proyecto de ley que le habían puesto inviolabilidad de la propiedad privada, porque viste que esta gente se ve que se la pasa horas y horas, días y días estudiando a ver qué título ponerle para que pegue más. Volvimos 60 años atrás en las leyes laborales para los trabajadores. Bueno, así le está haciendo a la familia trabajadora, ¿no? Pero
el riesgo país volvió a subir, superó los 450 puntos, mientras que Wall Street retomó el alza. Entre las acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York, se impusieron las bajas de Bioceres, Corporación América y Loma Negra. Ratificaron que el juicio contra Pity Álvarez comenzará el próximo lunes. El Tribunal Oral en lo Criminal Correccional número 29 ratificó hoy que el juicio oral contra el músico Cristian Pity Álvarez comenzará el lunes 10 de agosto, una decisión que coincide con la postura del fiscal Sandro Abraldes y que se confirmó pese a un pedido de la defensa para suspenderlo. Álvarez está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz en el barrio Zamoré de Villa Lugano en julio del 2018. Cielo despejado, 8 grados 7 décimos la temperatura, humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El análisis después del golpe. La palabra después del silencio.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa.
Se la juegan. Deportivo 1270.
La revancha.
Minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos en el Deportivo 1270 La Revancha y la verdad es que es un placer recibirlo. Lamentablemente tenemos que hablar de una noticia que no es bonita. La verdad podríamos escribir un libro entero sí, con quien está del otro lado de la línea. Uf. Que tuvo un gran gesto hace cuánto, un año más o menos, que fue el momento en el que a don Miguel Innomirielo lo convocaron para ser ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata.
Sí, señor.
Entre otras personas ligadas con la vida de estudiantes estuvo el expresidente Enrique Lombardi, que está del otro lado de la línea. Quique, querido, gracias por atendernos bajo estas circunstancias. Sos muy amable. Un abrazo. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Bueno, digamos, sorprendido, si bien, bueno, veníamos siguiendo cotidianamente el estado de don Miguel, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una noticia muy triste. La verdad yo tenía un trato, diría cotidiano con él, porque nos llamábamos por teléfono, él me llamaba permanentemente, él organizaba los asados en la casa, organizaba todo. Vos lo pasás a buscar a Poletti, yo lo tenía que ir a buscar a Poletti, él organizaba todo, sabía. Si mi mujer tenía que rendir un examen, me llamaba para ver cómo le había ido. una cosa tremenda.
Pará, y con 90 y tantos, ¿no?
Claro, 99. Sí. Yo para los 98 me pidieron escribir algo, el cumpleaños, los festejos. Yo escribí algo que ahora lo publiqué en mi Face, que después fue el prólogo del libro que escribió con Pablo Garay de La Tercera que Mata.
Claro.
¿No? Y en donde ahí yo hago un reconto, porque ya era sorprendente el número, era a los 98, esto fue junio, 11 de junio del año pasado, y él vivió el 70% de la historia de La Plata, por ejemplo.
Claro.
Dirigió 22 clubes en 4 países distintos, bueno, hice conto de lo que hizo, y la verdad es que es increíble, es increíble, pero bueno.
Quique, en fin, sí, Quique querido, ¿cómo estás? Walter Grasso soy.
¿Cómo te va, Walter?
Bien, bien. Digo, ¿qué te deja o qué te dejó don Miguel en Nominielo? Porque a todo el mundo lo dejó, no solo en Estudiantes, en Gimnasia, en Central, Selección Argentina.
Mira, yo te puedo contar estas anécdotas rápidamente. Primero, cuando yo jugaba en las inferiores, que me llamaba Subeldía, yo iba a la reserva, si bien jugaba en quinta, en ese momento quinta y sexta, que dirigía Aurora Beite, después volvió Miguel. Y él me puso, incluso que me puso en primera en un partido, fue él, que fue el último año que yo jugué en 71, después dejé porque estudiaba, estaba complicado con eso. Pero él me llama antes, ¿no? Ya más joven yo. Entonces él me llama y me sienta en el banco ahí al lado de la pileta chica. ¿Se acuerdan la pileta
sí,
chica?
Sí, sí, claro. Sí.
Cerca de la cancha auxiliar, ¿no?
La reunión.
Me sienta en una... No.
No, la reunión.
Ah, la otra. Tiene razón, Quique, sí.
Entre la cancha de tenis y la auxiliar.
Sí, la otra.
Al lado del demo, digamos.
Sí,
la que
sí.
Entonces me sienta ahí y me dice, Lombardi, ¿no? Serio, ¿no? Digo, bueno, usted es mejor que Aguirre Suárez, me dice. Yo me lo quedo mirando, a mí me sorprende la pregunta. Y me dice, ¿usted es mejor que Madero? Me dice, ¿no? Digo, no, Miguel, por ahora no, le digo yo. No. Y me dice, por eso, usted tiene que seguir estudiando.
¡No! Te retiró.
Claro. Fue maravilloso.
Opa, la puso en primera también.
Pero él quería que todos siguieran estudiando, claro. ¿Viste? Entonces él tenía esa, después bueno, con el tiempo en mi presidencia yo lo puse de presidente. Ustedes recuerdan que yo hice un concurso,
sí,
para el cuerpo técnico de inferiores.
Sí, claro, estaba Pachamé, estaba Patricio Hernández, estaba Gaspar y estaba el recordado Verón y otro más, si no me puedo acordar quién era.
Los que estaban en la comisión eran Miguel Innoveriero, Juan Ramón Verón,
claro,
el Flaco Poletti, Julio Santella y el profe Gaby Macaya.
Sí.
Ellos eran la comisión. Pachamé fue uno de los que se presentó y fue el que finalmente
ganó.
El jurado le otorgó a él. Y después, un poquito más adelante, él se me presenta y con un grupo de gente, y bueno, y terminamos fundando con él el Museo de Estudiantes de La Plata. Él me trajo la iniciativa de fundar el museo, que hoy es el museo, que es fantástico, todo lo que van juntando, que todavía les falta un espacio considerable, digamos, para que se pueda armar un lindo museo. Pero bueno, lo fundamos a iniciativa de él.
Así Quique, vos sabés que bueno, un poco nos llamó el impacto de la noticia, siempre es fuerte, más allá de que sabíamos desde hace varios días que por ahí no estaba pasando, sí, por un buen estado de salud. Pero ¿sabés qué es lo que, sí, más nos llamó la atención? La lucidez que tenía hace poco tiempo, sí, lo sí, entrevistamos, claro, en estos micrófonos, y los chicos contaban, sí, la lucidez que tenía para explicar las cosas, cómo, sí, se acordaba a los 98, 99 años, ¿no?
Sí, sí, una memoria. Mira, nosotros insistimos mucho que escribiera el libro, que por suerte lo hizo. Ella estaba pensando en escribir otro, porque él, la memoria... Pero no es únicamente de los estudiantes, es todo el fútbol argentino, claro, de las selecciones, de Estábiles, de esto, y te decía cuando vino Moreno. Bueno, te hablaba, era un compendio. Y ahora, este último cumpleaños, el de los 99, que ya él mismo había organizado una fiesta en el Quijote, íbamos a ir, se refrió, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, se suspendió por eso. Después había organizado, era un organizador.
Sí, serial, ¿no?
Había un organizado otro,
claro, sí, correcto. Había organizado otro asado que también, precisamente porque no estaba recuperado, digamos, que no se hizo porque nosotros mismos, él quería ir de todos modos, ¿no? Pero nosotros lo convencimos que no, que primero se recuperara. Pero no, y mira, y yo creo que acá aplica muy bien. No me quiero poner muy místico, pero aplica muy bien la filosofía oriental. Viste que el occidental vivió 99 y queríamos que viviera hasta los 200. Los orientales festejan lo que se vivió, cualquiera sea el número, incluso el número más bajo. Si vivió 30 años, festejan que vivió 30 años. Yo creo que Miguel, la verdad que lo que hay que... A mí me impactó, la verdad que cuando lo recibí hace un ratito me emocionó el tema. Pero creo que hay que rescatar más que nada, la verdad, todo lo que hizo, que fue un legado inmenso. Yo decía que en poco tiempo lo veremos regresar, eso espero, transformado en bronce en el paseo del profesor.
Seguramente.
Porque se lo merece.
Sí,
se lo merece mucho, y mucho, porque es el padre de la historia moderna de estudiantes, ¿no es cierto? Ese es uno de los gestores. Él mismo le propuso a Mangano traer a Subeldía, como ustedes bien lo saben, y bueno, ya lo que sabemos de la tercera que mata, la organización y todo lo que fue eso, que fue la creación de la escuela, ¿no?
Es que tu emoción, Quique, refleja lo que fue don Miguel.
Vos, Walter, compartiste mucho.
Sí, sí. Sí, por suerte sí. Y le contaba a los chicos que el año pasado, en el 120 aniversario del club, que estuvieron, vos lo nombraste al pasar recién, estuvieron en el restaurante Don Quijote, uh-huh, que estaba una mesa, sí, gigante, y don Miguel estaba en la cabecera de ella.
Sí, sí, claro, correcto. Sí, sí, sí. Sí, no, él, la verdad que lo vamos a extrañar mucho, y sobre todo en lo, en mi caso, en lo cotidiano. Hablábamos, él me llamaba permanentemente, y además con su voz, con su vozarrón.
Sí, bueno, sí. Y su alegría, Quique. Su alegría constante. Energía. ¿Vos sabés dónde yo me lo encontraba? Le contaba a Seba recién hace un rato. En la feria, sí, los domingos de calle 38.
Qué lindo.
Él se iba a hacer lo mandado, lo voy a nombrar a Juan, quien es quien vende huevos en la feria. Él le llevaba los maples y se quedaban hablando horas de fútbol, siendo el bubero muy hincha de Gimnasia. Conversaciones realmente hermosas para escuchar.
Sí, sin duda. Mira, hasta me imagino el gesto de la estatua, él con los dos brazos levantados explicando, ¿viste? Porque explicaba todo, ¿viste? Él, vos le hacías una pregunta y se acomodaba el físico rol de él. Era acomodarse como un profesor, ¿viste? Encorvarse un poquitito, sí, como para acercarte, y los dos brazos como extendidos con las manos abiertas, explicando.
Quique, querido, la verdad, queríamos molestarte un segundito nada más para charlar de este tema tan particular, y bueno,
queremos que vengas un viernes a la radio, si podés, personalmente.
Correcto, así charlamos de tantos proyectos que tenés. Ahí te vi dando vueltas con el tema Ferro y demás, pero bueno, lo charlamos en otra oportunidad, dale.
Bueno, con todo gusto, les mando un abrazo, y qué lindo tener permanente la presencia de Miguel, porque se lo gana, lo merece.
Quique Lombardi, Quique, expresidente de Estudiantes, entre otras tantas cosas, ¿no?
Seguro.
El padre del Madre de Ciudades, el padre de la cancha de Independiente, el padre del Estadio 1, y además con un montón de proyectos pensando en el futuro. Pausa en el Deportivo 1270, la revancha.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
A vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te
en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El torneo Clausura 2026 se juega en provincia. Sábado, desde las 14, el Pincha visita Deportivo Riestra. Lo vivimos con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manu Elizabe. Deportivo Riestra, Estudiantes, por la cuarta fecha. Sábado, desde las 14, en la radio de toda la vida.
Esto es provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Zeno Tartaglia,
Seba Gatti,
Julieta Sampaoli,
Walter Grasso
y Germán Testa
se la juegan.
Se la juegan. Deportivo 1270.
La revancha. Una hora para decir lo que otros no se animan.
Ahí vamos.
Pasaron de las 7 de la tarde. Hoy ha sido un día muy activo desde el punto de vista informativo en la vida de estudiantes, pero también hay cositas de gimnasia, ¿eh?
Sí, claro que sí.
¿Puedes explicar, Feno, en brevemente?
Feno estaba muy enojado de la mañana con Germán Testa.
Vi en redes sociales que hubo un
pequeño
contrapeso. Yo confío en mi información.
Sí, correcto.
Más vale. Me falta hablar con Malaspina.
Ok.
Solamente.
No está en el país.
En este negocio de tres, podríamos decir, porque es así, es argentino, gimnasia y obviamente el jugador. Digo que todo va a quedar aclarado, esperemos que así sea, porque el socio de gimnasia lo merece, en la famosa auditoría que se anuncia sería los últimos tres meses del año. Que creo que gimnasia la debe llevar a cabo porque, bueno, de alguna manera también fue una de las promesas de esta gestión. Y un pedido de los socios, obviamente. Ayer lo consulté al presidente de gimnasia al respecto. Con respecto, bueno, a cómo estaba la situación. Y la respuesta fue... Y lo voy a hacer tal cual me lo escribió, me respondió por WhatsApp el presidente de gimnasia. Estamos tratando de encontrar una solución al berenjenal. Mira qué lindo término usó de antaño, de este contrato. No tengo, porque yo le dije, de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, lo que se firmó en su momento en el convenio de venta no favorece a gimnasia. No tengo las herramientas para negociar si no hay buena voluntad de todas las partes. Uh-huh. Esto significa, obviamente, argentinos y el jugador y su representación.
Sí.
Bien. Hoy fui por otra de las partes.
Sí.
Y me dijeron lo mismo. El gran problema fue que Gimnasia en su momento no puso o no estableció o no fijó en el famoso convenio de venta una suma por el famoso 50% con el que se quedaba Gimnasia.
Y tampoco puso tiempos.
No puso tiempos y no puso la famosa, que está dentro de esos tiempos, cláusula que ahora lo llaman parking.
Exacto. ¿Qué quiere decir que te vayan pagando a medida que lo van usando?
Exactamente. Vos le podías haber dado un tiempo determinado a Argentino y a partir de ese tiempo, si no hacía uso del 50% de Gimnasia o no aparecía una venta, vos podés empezar a poner cláusulas de
100.000, 200.000, 300.000.
Préstamos por 300, 400.000 que le da la utilidad del jugador argentino.
Y te voy a hacer una pregunta más.
Bueno, por ese motivo, la que tengo yo como información, no toco de Dios porque es un tema serio, que por eso digo que se debe poner arriba de la mesa toda la documentación y mostrársela a los socios en la asamblea que se va a convocar para presentar la famosa auditoría, es que Argentino, de buena voluntad, si bien sabemos que Malaspina fuma dentro de una garrafa, es secretario general de AFA, no llegás con esta gente tan fácil a ese puesto, ¿no?
Uh-huh.
Le va a pagar lo. O sea, de alguna manera la suma la termina poniendo Argentino,
claro.
La suma por la cual Argentino pagó en su momento por el primer o por la primera 50%.
Que es más o menos 2 millones de dólares.
Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? De esos 2 millones de dólares hay que descontar el famoso 28 de impuestos.
Claro, correcto.
Que son, número más, número menos, esta hora no tengo mucha ganas de pensar, 300 mil dólares, me dijo. Sí. Esos 300 mil dólares, Gimnasia los recupera porque el pibe no va a cobrar el 15%. Se lo dona a Gimnasia.
Mira, muy bien.
Alan.
Muy bien.
Sí, que Alan Lejano además tiene la platea techada, 7 plateas.
Y toda aparte
la
va toda la familia, todos los partidos.
Sí. Son compañeros de la plateísta.
Correcto.
Casualmente. Y además, porque hay una buena relación con Anacleto, me decían que también la tenían con Pellegrino, no así si hubiese sido la gestión anterior, hubo Onofri. La representación le va a donar a Gimnasia o no va a cobrar el famoso 10% de comisión que debe cobrar precisamente quien lleva adelante la operación, que es la representación del jugador.
Perdón, en la representación, dos cosas puedo aportar. ¿La representación sigue estando Gulli?
No.
Gulli
fue en su momento. Ok, bien, me hiciste acordar. Gulli fue en su momento el que le extendió el contrato Alan Lescano del 27 al 29.
En Argentinos.
En Argentinos. Por eso, si Argentino quiere, hasta el 29
lo usa
y Gimnasia Pito Catalán.
Hoy me pusieron otro ejemplo.
Ahora al jugador lo maneja la gente que tiene casi todos los jugadores de Bolívar. Que okay. Vinieron de Bolívar.
Ok.
Miramón, Steinbach.
Que es Pierre Guidi y compañía, ¿no? Sí. Entre otras cosas.
Claro.
Y me contaron Panarito. Otra cosa. Gimnasia en un momento determinado preguntó.
La figurita de River.
Claro. En un momento determinado, Gimnasia preguntó, bueno, ¿no podemos hacer una compulsa sobre cerrado? ¿Te acordás como la famosa subasta?
Pero eso le hizo el número uno, Sebastián, que hoy se lo quise explicar a Testi, no, me volvió loco.
Ah, por
no,
eso fue.
Estaba colorado como un morrón.
Le dije, ¿qué culpa tiene esta gestión? Le digo, si están atados de pie de mano. Le digo, esto es lo que tendrían que haber hecho, es como hizo Héctor Evencio, el número uno. Que cuando, mirá que tenía que negociar con Macri, ¿eh?
Sí.
Cuando vinieron por los Messi, se puso la cláusula que al año, a sobrecerrado, se hacía la famosa compulsa que decís vos. El que ponía maguita se quedaba con los jugadores.
Con los pases, exacto. En este caso, los pases porque eran los mellizos.
Exactamente. Como estaba claro que los mellizos no podían volver a Gimnasia, porque ya eran, y sobre todo Guillermo la estaba rompiendo en Boca y todo. Porque hasta hubo una charlita donde Héctor Domínguez le dijo, si ustedes quieren volver, yo la pongo.
¿Vos sabés qué?
Ahí, bueno, obviamente, la puso Boca y además entró el Colosaba en forma de pago.
Creo que la última subasta que se hizo de este estilo fue Estudiantes Boca por Suki.
Sí, señor, a sobre.
También, igual sobre cerrado.
Igual sobre cerrado y se quedó Estudiante con el jugador.
$150,000, creo. Sí. El tema es, ¿saben cuánto puso Boca?
No había puesto casi nada.
Cero.
Claro, no había puesto nada.
Cero, porque no quería tener más.
No quería.
Que es, por ejemplo, si...
Pero
si
vos... se definió la situación de jugador con el sobre, que me abrió el sobre.
El tema de Compulsa lo manejas así, porque...
Yo no puedo
en el caso de Guillermo y de Gustavo, sobre todo, se habló y todo.
Extraño.
En Gimnasia sabían que no lo podían traer otra vez, más allá que lo... charlaron con ellos para ver si existía esa chance.
No, tal cual, por eso digo que...
Pero bueno, pero por lo menos vos le das un corte.
Y porque si
Boca al año tuvo que ponerla.
Si no, seguimos dando vueltas sobre Escano, que se fue hace un montón de tiempo y Gimnasia está esperando que 10, que 8, que 5, que 4, lo que sea.
Sí podemos decir que, bueno, Gimnasia inició esta gestión porque está muy necesitado de plata.
Correcto.
Sí, claro. Es cierto. Sí. Ahora... No es que si Gimnasia no le golpeaba la puerta a Malespina, ponerle quedan 5 palos.
No le iban a quedar 5 palos.
No le van a quedar. No.
Porque nunca además ya de por sí.
Porque Argentino no te va a vender al jugador para que la Gimnasia se quede con 5 palos.
Pero aparte, nosotros, esto es como un negocio particular. Agarramos, nosotros tenemos la posibilidad de vender un auto en 20, pero el auto de Walter y lo veo que está ahorcado, che, tomás 5.
Más vale.
Y yo me gano 15.
Más vale.
Malespina, buena onda, pero hasta ahí, como dijo Feno, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre lunes y martes se puede cerrar porque tengo entendido Malespina regresa al país y tiene agendada una reunión con Carlos Anacleto, con el presidente del club. Sí. Y ahí, una vez que se vean cara a cara, probablemente terminen cerrando la transferencia ya definitiva del Escano, que para mí Argentinos en diciembre lo vende a México en $10 millones.
A mí me dijeron que puede ser una de las alternativas. El fútbol mexicano, el fútbol de Estados Unidos, porque Alan Lescano, más allá que es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, no tiene pasaporte comunitario.
Claro, y además me parece que...
Y el México...
Y buscan otro
tránsito. A mí me hablaron de 7 palos.
Claro.
México paga eso, más o menos.
No está nada mal igual, ¿no?
Es mucha plata, ¿no?
Sí, porque aparte
argentino... Lo que pasa es que no sé...
Con el tiempo
claro. Se va a saber. No sé si Lescano ahora se quiere ir del país.
Ok, perfecto. Ya nos vamos, pero mañana vamos a estar en la cancha de Deportivo Riestra.
Sí, señor, tempranito.
Sí,
perdón, usted me había dicho en la previa o lo dijo en los títulos justo que juega Maxi Nocione.
Juega Maxi Nocione, correcto.
Porque lo cuida Sioane para el clásico.
Sioane está sumando
en esta famosa rotación.
Claro, está sumando muchos minutos Sioane. Porque está jugando todo. De hecho, ¿saben cuántos partidos fue titular Max desde el arranque del semestre hasta ahora? Incluyo amistosos.
Cero.
Cero.
¿Titular cero?
Cero. Jugó un ratito nada más el otro día.
Qué raro,
y fue,
¿no?,
entrando.
Claro, en realidad, que fue titular todo el año.
En realidad lo quiere tener a Sioane. Y un detalle, Max no juega de titular desde el 0-2 con River en el Monumental.
Sí, por los
cuartos de final.
Por los cuartos de final. Hace rato que no juega, pero lo quiere tener entero a Sioane para el clásico. Además, en principio, colazo por Jere Merlo.
Sí.
Jere Merlo a mí me lo daban seguro en el clásico.
Bueno.
Y hay que ver Conti.
Hay que ver Conti, porque ayer Germán dijo que estaban trabajando para que también llegara Conti, pero vamos a ver.
Correcto. 8:00 p.m. Mañana los Pumas, ¿no? ¿A qué hora?
4:00 p.m.
4:00 p.m.
0-0, Central. Sí, estaba Luciano Figueroa en la tribuna de Rosario Central.
Mirá. Contra el mejor, hoy el mejor equipo del mundo, Sudáfrica.
Sí,
mirá.
Hablando
o sea,
de
boleta, ¿no?
Y yo creo que puede ser un partido tremendo, porque además hay debuts en los Pumas.
Opa.
Pero hay buenas noticias.
¿Cuáles?
Juegan dos